Colorado Celeste, la canción de Sergio Makarov. Tenía unos cuantos años. Cuando acaban de dar las 12:30 del mediodía, aquí seguimos en Radio Vitoria, Gaur Magazine. Y ya recibimos a nuestro siguiente protagonista, muy querido actor, escritor y director teatral, nominado precisamente a los premios MAS de teatro de este año como director de escena por el montaje de El Desdén con el Desdén para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Eso que ya tiene un premio MAX por aquella magnífica obra Solitudi con la compañía Kulunka. Hablamos con Iñaki Ricarte, el actor, como digo, escritor y director teatral gasteiztarra. Iñaki, ¿qué tal? Ser modus.
Osondo, egunon.
Bueno, que te hemos pillado estudiando, lo cual está muy bien esto de estudiar, ¿no?
Sí, bueno, es lo que nos toca a los actores de vez en cuando, tener que empollar los papeles para luego poder decirlos sin mirar, ¿no?
Sí, sí. Esto, supongo que cada uno tendrá su técnica, ¿no? Esto, no sé si uno ante el espejo o dando vueltas o mientras...
Pues yo soy mucho de escribir.
Ah,
de escribir, ¿sí? Y luego de repetirlo por la calle. O sea que antes, ahora desde que tenemos teléfonos móviles es muy fácil porque uno se puede poner el teléfono en la oreja y así puede disimular.
Y está recitando los diálogos o lo que tenga que decir tu personaje, ¿no?
Exacto, sí, sí. Porque así la gente ya no te mira con cara de este tío está loco, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, no sé si puedes decirnos qué personaje se trata con el que estás ahora y para qué...
Pues mira, ahora mismo justamente estoy preparando una cosa que se empieza a ensayar el 1 de septiembre, uh-huh, que es una coproducción de los teatros vascos de La Riaga, del Principal de Vitoria y de el Victor Eugenia de Donosti,
¿sí?,
con el Centro Dramático Nacional. Es un texto que se llama Los papeles de Sísifo, Sísifo en Paperak, uh-huh, que está escrito por Arcaiz Cano y dirigido por Fernando Bernués.
Uh-huh. Bueno, esto, ¿qué va a ser en euskera o las dos?
En los dos idiomas.
Esto para vosotros los bilingües o trilingües, bueno, no sé, claro, es un doble esfuerzo, ¿no? Aunque sí, una vez que lo haces te sale ya, no sé, ¿tú cómo lo afrontas esto? ¿Cómo lo encaras?
Pues mira, esto es algo que nos toca a los actores de aquí y es un trabajo extra y a veces resulta pesado, es la verdad. Pero bueno, una vez que superas el aprendizaje, pues bueno, te vas acostumbrando a compatibilizarlo y a pasar de uno a otro. Y a veces pasa que ensayando en el otro idioma aparecen hallazgos que se pueden utilizar en el otro idioma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene también su parte buena.
Oye, que no te lo hemos dicho, enhorabuena precisamente por esta nominación a los premios MAX, que en teoría se van a entregar el 7 de septiembre en Málaga. No sé si hay alguna variación al respecto, ¿tienes tú noticias? Si
pues
sigue adelante.
No me han dicho nada. Por ahora sigue adelante, pero bueno, en estos tiempos vete a saber qué pasa.
Oye, esto por el montaje, como decimos, del Desdén con el Desdén para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Uh-huh. Bueno, esto me viene al recuerdo que tengo yo sobre lo que estudiábamos durante la educación, digamos, hasta COU o hasta lo que sea ahora, del teatro clásico. Y me pregunto, ¿qué recuerdos tienes tú del teatro clásico y de la asignatura de literatura en general durante tu etapa estudiantil?
¿Qué recuerdo del teatro clásico? Pues
si ciertamente... lo recuerdas como una asignatura que era tal, o que si era dura, o si era que era farragosa, o que le ponían interés, o era considerada también como una de las fáciles.
Pues yo tengo un recuerdo un poco difuso del teatro clásico así como tal. No lo recuerdo del colegio. No sé si tuvimos que aprender algunos títulos.
Calderón, Lope de Vega y todo eso, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí. Sé que luego tuve que estudiarlo para poder hacer las pruebas de la Escuela de Arte Dramático en Madrid, porque el primer examen era escrito y era sobre el Siglo de Oro, precisamente. Uh-huh. Pero no tengo un recuerdo del aula estudiando eso, ¿no? Uh-huh. Supongo que, bueno, también esto tiene que ver con el interés que tenga el profesor pues para centrarse más en unas cuestiones o en otras dentro de lo amplio que es la literatura, ¿no?
Vamos, me venía a la mente por cómo se está tratando dentro de la educación pues las asignaturas de humanidades, ¿no? Y no sé si ha mejorado mucho respecto a lo que por lo menos dábamos los de nuestra generación, y no sé los de la vuestra también. Pero vamos, sería muy interesante, ¿no?, de darle más importancia a la literatura y, en general, y dentro de la literatura, al teatro y clásico, que para eso teníamos un Siglo de Oro, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que realmente lo difícil es encontrar la manera de que esto resulte interesante, ¿no? Yo no sé cuál es la edad ideal para adentrarse en algunos títulos, y porque el teatro clásico no deja de ser un teatro escrito, hablo del teatro clásico español, escrito pues hace 400 años en verso, y que exige un esfuerzo a priori para el lector, para primero para enterarse de qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, encontrar las herramientas y qué cosas del teatro clásico pueden ser interesantes para los jóvenes de hoy, bueno, me parece que es difícil. Y que es muy fácil, por tanto, hacerlo mal. Sí. ¿No? Y a veces tengo la sensación de que se consigue lo contrario, ¿no? Cuando los colegios que van a ver teatro clásico no deja de ser público cautivo, ¿no? Entonces no se les puede llevar a ver, creo, desde mi punto de vista, no se les puede llevar a ver cualquier cosa. Hay que hacer un trabajo previo, porque si no estás generando pues precisamente lo contrario, ¿no? Un rechazo, porque asocian el teatro clásico con no entender, con aburrirse y tal, ¿no? Bueno, y esto hablo de los jóvenes, pero también del público adulto en general, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema interesantísimo, pero que no es nada fácil.
Oye, y has dicho que tú tuviste que estudiar a los clásicos del Siglo de Oro para entrar en la Escuela de Arte Dramático. Así que, no sé, en tu adolescencia o en tu primera juventud, ¿no te atraía nada este mundo? Y en concreto, ¿tú pensabas que ibas a ser actor o cómo llegaste a esta que es ya tu profesión?
Pues con respecto al teatro clásico y con respecto en realidad a mi interés por, voy a decir, por la poesía, lo he contado alguna vez, que mi hermana tenía en su cuarto pegados en la pared un montón de poemas que ella había sacado de una antología de poesía española, y a mí me gustaba, pues con 16 años, con 17, cuando ella no estaba, meterme allí y leer aquellos poemas en voz alta, ¿no? Y entre unos de aquellos poemas había unos versos de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, de Segismundo,
sí,
que a mí me gustaban mucho y que además luego más adelante fueron los que elegí para hacer las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático. O sea que a mí me gusta pensar que mi amor por el teatro, ¿no?, por el arte y tal, surgió en el cuarto de mi hermana, cuando ya no estaba.
Es bonito, es poético también.
Sí, y también,
que tuviste que recitar eso de yo sueño que estoy aquí de estas cadenas cargado y sueño que en otro
eso
estado
es,
más
exacto.
Lisonjero me vi.
Exacto, exacto.
¿Qué es la vida? Ahí. Sigue tú.
Un frenesí.
Sí. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. No me sé más, ¿eh? Esto yo lo aprendí también porque me gustaba mucho. Bueno.
Sí, es muy bonito, sí.
Sí. Oye, y luego hay un paso natural de tu faceta de actor para ponerte a escribir y luego ya a dirigir.
Pues fue al revés, primero dirigí y luego me puse a escribir. Hombre, siempre había tenido una relación con la escritura. A mí me gustaba escribir, pues eso, con 20 años y tal, pues me gustaba escribir algo parecido a la poesía de tercera división, siendo benévolo, ¿no? Pero bueno, sí que me sirvió la escritura para mantener un contacto conmigo mismo, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues por estar en contacto y hacer los primeros pinitos, que luego, sobre todo, creo que escribir también te enseña a leer, ¿no? Sí. Y luego, director, pues creo que director te hacen los demás, ¿no? Que en el momento en el que alguien te lo pide, porque dirigir es un pacto en el que alguien decide, bueno, por favor, quiero que tú lo veas desde fuera y des tu opinión, o queremos trabajar al servicio de tus ideas. Y entonces ahí se asume, se acepta, se pacta que esa persona es la que va a llevar las riendas, digamos, ¿no?
Claro, y es el
entonces
que
es importante que los demás quieran, ¿no? O sea, quiero decir que si nadie quiere, uno no puede ser director.
Y claro, tú como director dices, pues mira, yo creo que es mejor que entres por aquí o que te sitúes aquí. Todo lo que es en la escena, eres tú el que señalas a los actores cómo se tienen que mover y de qué manera, ¿no?
Bueno, no exactamente, porque ¿no? Eso se suele decir que eso es dirigir el tráfico, ¿no? sí, y eso es la parte menos interesante de la dirección, y que además es algo que yo creo que un director tendría prácticamente que no hacer, ¿no? Uh-huh. Porque un director tiene que ser alguien que plantee la lectura de lo que se está haciendo. Sí. Y cuando los actores entienden eso y lo integran, son capaces de entender por dónde tienen que entrar y salir y por dónde se tienen que mover y de qué manera incluso, ¿no? O sea, yo creo que eso es un trabajo de creación colectiva. No es que llegue una persona que diga cómo hay que hacer las cosas, sino que plantea las bases del trabajo, ¿no? Eso es muy importante.
Sí, por eso yo te he oído también que dices que, un poco, no sé si por modestia, que el premio Max, bueno, la nominación es compartida, aunque se tiene que concretar en un individuo, la haces extensible al resto de actores y de la compañía, ¿no?
Es que es muy raro que haya, en un trabajo tan colectivo como el teatro y en el que es tan difícil discernir dónde acaba el talento de uno y dónde empieza el del otro realmente, porque tú ves una función y no sabes a quién corresponden los méritos. De hecho, decía un maestro que tuve, bueno, que luego además fue director, que es Ernesto Caballero, que decía que en las creaciones, las buenas ideas, hay veces que no se sabe de quién han sido, porque es como si la idea fuese la cruz de la iglesia, pero para llegar a poner la cruz en la torre ha habido que poner todas las piedras, ¿no? Y eso es un trabajo colectivo, con lo cual el mérito de quien encuentra la idea es colectivo, no es de todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso me parece que a veces es un poco extraño dar un premio individual en un trabajo como colectivo como es el del teatro.
Bueno, en cualquier caso, deseamos que te entreguen ese premio Max, porque creo que te lo mereces por tu larga trayectoria ya. No hemos hablado de cine, pero bueno, ahí te hemos visto en películas como La Saizábala, bueno, la última, Vitoria 3 de marzo, en teatro también El hijo del acordeonista. Oye, y he leído por ahí que vas a interpretar a Lehendakari Aguirre.
Pues sí, es un proyecto que además estamos... que el estado de alarma interrumpió los ensayos, digamos, y luego acabamos, en cuanto nos dejaron salir de casa, lo acabamos de hacer, está preparado para estrenar, y se estrena en octubre, el 1 y 2 de octubre, me parece que es, en El Arriaga. Bueno. Y es un espectáculo con textos del propio Lehendakari Aguirre, uh-huh, basados en su diario, que se llamaba De Guernica a Nueva York pasando por Berlín, que habla un poco de todo su exilio. Y son unos textos muy interesantes, y además en escena estoy con Iñaki Salvador. Así que
¿El pianista?
O sea, me limito básicamente, sí, el pianista, sí. Uh-huh. O sea, me limito a no estropearlo, vamos.
Oye, tenemos que ir terminando ya, pero también queremos, porque de hecho una de las excusas para llamarte es que eres uno de los actores de la radionovela que estamos emitiendo de Desencuentros y Variaciones, de Cristina Redondo, con la que hablamos ayer. Y no sé, ¿cómo te encuentras tú haciendo radionovela, que has hecho ya unas cuantas?
Hice unas cuantas, pero hace mucho.
Bueno, que estás tan ocupado, claro, que ahora cualquiera te llama para hacer algo tan...
No, pero no porque esté ocupado, ¿no? Sino que, bueno, no he tenido la oportunidad, porque me parece un medio extraordinario, la radio, ¿no? Y la radionovela. Me parece que es muy difícil y que hay que preparar contra lo que pueda parecer, de que, bueno, solamente se oye la voz, con lo cual no hay que ensayar mucho. Creo que hay que ensayar igual, porque igual que si fuese en directo, quiero decir, con el público viéndote en tres dimensiones, ¿no? Y que es muy difícil y que es una suerte poder hacerlo. Yo tengo un muy buen recuerdo de aquel verano en el que estuvimos grabando esto con Carmen y con Cristina. Uh-huh.
Pues vamos a seguir escuchándolo dentro de poco, a continuación, en cuanto te dejemos. Si quieres permanecer, lo escuchas. Sí. Y si no, bueno, sigue con tu trabajo, que es arduo y denso. Y Iñaki, Ricarte, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchísima suerte y enhorabuena por todo lo que estás haciendo.
Vale, es que ricasco.
Venga, un abrazo.
Otra para vosotros, Agur.